Los audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea. A través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano aumenta estrategias represivas para tratar de contener las protestas de descontento popular. Se tornan críticos los apagones y la falta de alimentos es alarmante, manifiestan pobladores cubanos. Denuncian que preso político en La Habana fue desnudado, esposado y rociado con gas pimienta en el combinado del Este. Las damas de blanco recuerdan hoy a su fundadora Laura Pollán a 11 años de su muerte. Consulados en España se alistan para una masiva arremetida de solicitudes con entrada en vigor de la ley de nietos. Estados Unidos comienza a expulsar a venezolanos que ingresen por la frontera sur, según nueva disposición migratoria. Chile advierte por su parte a los migrantes irregulares que deben regularizarse o tendrán que salir del país. Ucrania celebra la fiesta de su ejército cuando se cumplen 8 meses de la invasión rusa a su territorio. Y 345 millones de personas padecían de hambre en tan solo los primeros meses de este año y las cosas podrían empeorar, advierte el Programa Mundial de Alimentos.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí desde el estudio A, el ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen de Cuba ha implementado estrategias para tratar de contener las protestas que no paran durante estos días. Ivette Pacheco tiene más detalles.
Cuba aumenta la presencia policial en muchos de los lugares donde en los últimos días la población ha salido a manifestarse por la falta de electricidad en sus hogares, en medio de todo tipo de carencias. Testimonios como el de Luis Hernández desde Quivicán, Mayabeque, así lo ponen de manifiesto.
Y hay una tensión muy grande. La policía va a casa de la gente que oye que habló algo, que se nos acercó una persona y me dijo que fueron a su casa. Y están en el parque de noche y si hay alguien que está en el parque sentado, ellos se la acercan y que sean ahí.
Una de las más conocidas muestras de descontento popular por los extensos apagones tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, La Habana. Precisamente allí puede verse por estos días el paso constante de patrullas policiales y también efectivos de diferentes cuerpos represivos, señala el opositor, que es el Rodríguez, quien fue golpeado cuando participaba en la protesta junto a su familia.
Como 2 o 3 patrullas parqueadas en la calzada, subían por aquí por la guardia de mi casa para arriba, volvían a bajar, tuve que ir hasta el Cotorro un momento y en varios lugares de la calzada del Cotorro habían grupos de policía, de vestido de policía y vestido de militares, Roja. También había parqueado también carros particulares con militares adentro.
Pero también las autoridades cubanas implementan estrategias para suavizar tensiones y atenuar las protestas, afirma desde la ciudad de Camagüey el opositor Egberto Escobedo.
Están haciendo una actividad como a 1 cuadra de aquí, tienen una planta fuerte y tienen unos payasos y están haciendo unas actividades con unos animadores, todo está apagado, no hay luz en ningún lado.
En opinión de Escobedo, estas supuestas actividades recreativas con música a un alto volumen, donde se utiliza una planta eléctrica, ya que el resto de la ciudad está en apagón, tienen otro propósito.
Para nosotros creo que solamente sea para entretener, porque en esos lugares donde están haciendo eso es donde ha habido protestas. Y dicen que son brigadas culturales del Minin y de la FARC, como para suavizar las cosas. Y tal vez, un ejemplo, cuando hay, ahora si suenan los calderos ahí en el edificio o algo de eso y la música está alta, eso no se oye.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que se agudizan los apagones y la escasez de alimentos en toda la isla, disparando el malestar entre la población, como nos explica Tomás Cardoso.
Se incrementan las protestas en Cuba ante los prolongados apagones, el desabastecimiento y el faltante de agua. Alertan cubanos desde la isla. El jueves, en horas de la noche, residentes de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras 10 horas de apagón, salieron a la calle y tocaron calderos, informa el activista Luis Rodríguez.
Hicieron el intento de quitarlas nuevamente a las 9 de la noche. Y entonces un barrio del pueblo de Quibicán aquí que empezaron a protestar, cacerolazo, quema de goma y volvieron a poner la electricidad.
También en la ciudad de Camagüey, que están sufriendo hasta 16 horas continuas de apagón, salieron a protestar en el reparto Puerto Príncipe, nos dice Lady Tavares.
Lo que vino fue la brigada, que no los toca, pero lo cerca. Igual que acá, se levantó Edén, Buenos Aires. La leche de ayer no ha llegado. Y entonces los niños no tienen ni siquiera leche. Nadie está llevando a los niños a la escuela.
En Altamira, Santiago de Cuba, por segunda noche consecutiva, hubo protestas. Advierte Eldris González Pozo.
2 días de continua protesta por los apagones aquí en Altamira. El ambiente está caliente.
En la barriada de La Palma, en el municipio de Arroyo Naranjo, también se manifestaron, reporta el periodista independiente Vladimir Turró.
Sobre el filo de las 8 de la noche, dejó de funcionar el servicio eléctrico y estuvimos alrededor de 7 horas sin electricidad. Por esto salen a protestar en busca de que se establezca el servicio eléctrico.
El miércoles, en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, los residentes protestaron, cuenta el opositor Luis Alberto de la Nuez.
Las más de 8 horas de apagón sin agua potable. En el asentamiento, la comunidad y el reparto federal, la población salió a protestar exigiendo electricidad y agua. También se exigía cambio y libertad. Ocurrió sobre las 11 de la noche y duró casi una hora. Inmediatamente pusieron la luz eléctrica.
En redes sociales se informó que este jueves hubo protestas en el poblado de Manatí, en Las Tunas. En el territorio también el martes en Puerto Padre tocaron cazuelas, señala el activista Vladimir Martín Castellanos.
Hicieron un toque de cazuela acá en el reparto Armando Silva. Un policía que vive cerca de mi casa que envió a un delincuente común a agredirme. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años.
Guantánamo sigue con alumbrones, describe el comunicador Ander La Guerra Blanco.
La situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente. Una gran parte de la población hoy amaneció sin pan.
Y desde Nuevitas, Olainis Tejeda Beltrán concluye que es muy tensa allí la situación.
Tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Esto es literalmente abusivo. Ayer no se hizo pan porque no había electricidad.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hasta el 28 de octubre queda postergado el juicio al profesor preso político Pedro Albert Sánchez en el Tribunal Municipal Popular 10 de octubre en La Habana. Precisamente desde la capital cubana, su hijo Mario Alfredo Albert dijo a Radio Martí que supuestamente la falta de un testigo fue una de las causas.
Lo dejaron inconcluso hasta el 28 de octubre, 9 de la mañana. Faltó un testigo por testificar que está enfermo y uno de los acusados no estuvo presente. Al parecer se puede partir. Entonces determinaron una opinión de requisito. Este tío no tiene nada que ver con mi papá, porque ese juicio es de 11 personas más. Dentro de ellos, ¿sabes? Al que más ocupan, al que más le tiene enfocado todo a él, como cabecilla de algo. Él habló el primer día solamente. No, me hizo una seña que me iba a llamar, pero no, al parecer no pudieron llamar. Lo que he sido, el primer día que certificó, que fue cuando él pudo hablar, él dijo que él no tenía absolutamente nada que decir sobre este acto que estaba ocurriendo, que las preguntas que le suele hacer el tribunal que fueran cortas y precisas, más nada. Ese juicio, eso fue un desastre, eso yo no tengo nada para escribir. Eso es que contradecía entre ellos, uno decía que se tenía una hoja blanca, el otro que era negra, vaya, inculpando a muchachos. No dije que compadre, una persona inocente. Eso es un desastre. Eso es un... Yo no quiero ni hablar de eso. Fueron 11 personas, dentro de ellos hay 3 mujeres.
Según Mario Alfredo y su padre, y las otras 11 personas están siendo juzgadas por participar el 11 de julio en la localidad de Guanabacoa, en La Habana, bajo el cargo de desórdenes públicos. Asimismo, el expreso político Ángel Moya Costa confirmó a Radio Martí que el régimen cubano suspendió el juicio en su contra previsto para hoy en el Tribunal 10 de octubre en La Habana por problemas con el servicio eléctrico.
Sobre las 9:30 de la mañana recibí una llamada de parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo
acá en La Habana, que el juicio político contra mi persona, que estaba previsto para efectuarse el 14 de octubre en el tribunal de Carmen y Juan Delgado en el municipio de Octubre, también en La Habana, queda suspendido a causa de apagón programado en el área donde se encuentra ubicado el tribunal. El juicio, por supuesto, como saben ustedes ya, es un juicio, reitero, por razones políticas, por impago de multa derivada de mi actitud contestataria y opositora contra el régimen comunista de Cuba. Multas que yo no voy a pagar, puesto que no voy a contribuir con el pago de esas multas arbitrarias y por razones políticas, no voy a contribuir a criminalizar el derecho a la protesta.
La Dama de Blanco recuerdan hoy a Laura Pollán, fallecida líder del movimiento opositor cubano. Detalles con José Luis Ramos.
Al cumplirse 11 años de la muerte de Laura Pollán, la Dama de Blanco, Berta Soler, destacó el valor de la fallecida líder y fundadora del grupo opositor frente a la represión del régimen cubano.
Sí, es bien duro que han pasado 11 años, la pérdida física, una mujer tan inteligente, amorosa, valiente, luchadora. Pero Laura está presente junto a nosotras. Laura fue una profesora que nos enseñó a nosotras a amar a la patria y defender los derechos del cubano y exigir al régimen sin bajar la cabeza la libertad del pueblo de Cuba y la libertad de todos los presos políticos en exclusión.
Pollán falleció el 14 de octubre del 2011 a los 63 años de edad de un paro cardíaco. Había sido internada en el Hospital Calixto García de la capital cubana tras una enfermedad respiratoria. El aniversario llega en medio de un clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, falta de libertades y encarcelamientos. Soler señaló las protestas pacíficas en Cuba a medida que la sociedad civil ejerce de forma pacífica sus derechos, al igual que las Damas de Blanco.
Ya no fue el día 11 de julio del 2021, sino también ya siguen la gente protestando en contra del sistema en diferentes provincias, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades. Están ahí junto a nosotros reclamando lo que el régimen nos priva, la libertad.
Las Damas de Blanco surgieron para reclamar la libertad de los opositores del grupo de los 75, encarcelados durante la conocida como Primavera Negra de 2003, pero después de haber sido excarcelados, continúan reclamando la libertad de todos los presos políticos.
En fin, es bien duro decir que han pasado 11 años, pero Laura está presente junto a nosotras.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y España ha ordenado ya a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad que recibirán próximamente con la entrada en vigor de la denominada Ley de Memoria Democrática. Desde Madrid se reporta Michelle Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron a Radio Televisión Martí que el canciller José Manuel Álvarez ha enviado una circular interna a las embajadas y consulados en el extranjero con la orden de agilizar los trámites que se avecinan. El contenido del documento fue adelantado por el medio español The Objective, según el cual el Ministerio de Justicia está ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española que se publicará también en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con el citado periódico, el ministro anunció un reforzamiento de los consulados que podrían sufrir un mayor impacto por la ley recién aprobada, tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica. El documento plantearía la conveniencia de establecer un sistema de cita previa, aunque a la vez sugiere, siempre según la fuente, que los consulados podrían atender sin cita a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad con la ley de 2007. En el tercer Congreso de Extranjería e Inmigración, celebrado durante jueves y viernes en Madrid, la experta Estela Marina Pérez advirtió:
esto va a provocar un caos. Primero, porque las personas en Cuba están desesperadas, porque Cuba solo tiene un consulado, porque las personas que viven en el oriente de la isla o en el centro de la isla van a tener que ir a acampar al parque y van a hacer una acampada, y aquello se va a volver una situación insostenible. sostenible tanto para el gobierno cubano como para el gobierno español.
Según The Objective, la premura del gobierno español en sacar adelante el plan de nacionalidades se debe a que 2023 es un año de elecciones municipales, autonómicas y nacionales en las cuales podrían votar los nuevos beneficiarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a esta hora, a las 3:15, vamos a un vistazo sobre las condiciones meteorológicas en Cuba. En el tiempo para hoy se esperan lluvias y en esta tarde el cielo se irá nublando en gran parte del territorio, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en el centro y oriente e interior y sur del occidente cubano, con lluvias aisladas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas estarán entre los 30 a 33 grados esta tarde, mientras que en la noche estarán rondando de los 23 a 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental, y en el resto de los litorales la mar estará tranquila. Y a las 3:15 ya es hora de hablar de las noticias que se originan en los Estados Unidos. La Comisión de Legisladores, que investiga el asalto al Capitolio en enero de 2021, ha votado a favor de citar al expresidente Donald Trump.
La Comisión Legislativa, que investiga el asalto al Capitolio en enero de 2021, votó el jueves a favor de citar al expresidente para que brinde testimonio sobre su supuesta participación en el ataque. En la audiencia, el comité presentó nueva evidencia que muestra que Trump tenía planeado declararse ganador el día de las elecciones, incluso antes de que se dieran a conocer los resultados.
La vasta evidencia presentada hasta ahora nos ha mostrado que la causa central del 6 de enero fue un hombre, Donald Trump, a quien muchos otros siguieron. Nada de esto hubiera pasado sin él. Él estuvo personal y sustancialmente involucrado en todo esto.
Trump respondió por medio de un mensaje en su red social Truth Social, calificando el trabajo de la comisión como un fiasco, y cuestionó que los legisladores hayan esperado hasta este momento para citarlo. El 6 de enero, partidarios del expresidente irrumpieron en la sede del Congreso para tratar de evitar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden. El magnate continuó asegurando sin pruebas que la victoria le fue robada. La comisión ha interrogado a más de 1,000 testigos, incluidos dos hijos de Donald Trump, y ha revisado decenas de miles de documentos, pero no ha informado oficialmente si recomendará remisiones a la justicia. Está previsto que el informe de investigación se haga público a finales de año, pero probablemente no será antes de las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre, que determinarán qué partido controlará el Congreso. Los republicanos han advertido que darán por terminada la investigación si retoman el control de la Cámara de Representantes.
Y un nuevo caso de violencia armada ha dejado al menos 5 muertos en Carolina del Norte, como nos reporta Héctor Contreras de La Voz de América.
El flagelo de la violencia armada sigue azotando a los estadounidenses y cobrando la vida de muchos inocentes en diferentes puntos del país. El episodio más reciente ocurrió en la ciudad de Raleigh, capital de Carolina del Norte, donde el ataque de un pistolero ha dejado hasta el momento 5 personas muertas y 2 heridos. La policía de la ciudad confirmó que luego de un operativo que duró varias horas, el principal sospechoso fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Entre las víctimas se encuentra Gabriel Torres, un policía que estaba fuera de servicio y que se dirigía a su puesto de trabajo, un adolescente de 16 años y otras 3 mujeres. En conferencia de prensa, la alcaldesa de Raleigh, Marianne Baldwin, dio algunos detalles del ataque y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.
Es un día triste y trágico en la ciudad de Raleigh. Poco después de las 5 de la tarde dispararon a varias personas en The Newsroom Greenway. Actualmente hay una investigación activa.
La policía local, con el apoyo de varias agencias de seguridad nacional que acudieron a la zona después de reportarse el ataque, desplegaron un intenso operativo que incluyó el cierre de carreteras y puestos de control en diferentes puntos de la región. Incluso muchos de los habitantes optaron por buscar refugio seguro mientras ocurría el operativo, que terminó a altas horas de la noche con la detención del principal sospechoso, que fue identificado por las autoridades como un joven blanco de 15 años. Según un reporte presentado por la agencia de noticias de Associated Press y la Universidad Northern, en lo que va del año se han reportado en diferentes puestos del país al menos 25 tiroteos masivos, que son eventos donde hay más de 4 víctimas mortales, sin incluir al atacante. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos ha reiterado a los venezolanos que buscan ingresar al país que el cruce de la frontera sur los llevará a una deportación y no podrán aplicar al nuevo programa lanzado. Jorge Agobián nos explica.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos recalcó que los migrantes venezolanos que intenten ingresar de manera irregular a través de la frontera sur de Estados Unidos serán deportados de manera inmediata a México y no podrán formar parte de un nuevo programa lanzado por la administración Biden que beneficiará a 24,000 ciudadanos venezolanos. Reunido con funcionarios de México aquí en el Departamento de Estado, Mayorkas argumentó por qué Estados Unidos decidió imponer un límite de 24,000 permisos condicionales para los venezolanos. Esto fue lo que dijo.
Y el número que anunciamos ayer se basa en el fundamento de que las personas no emprendan ese viaje peligroso solo para fracasar al no llegar a su destino final, sino que tomen el camino humano, seguro y ordenado hacia una vida mejor.
La medida de Estados Unidos busca restringir el ingreso irregular de venezolanos a través de la frontera, que ha aumentado en los últimos meses. Solo en el mes de septiembre, 33,000 ciudadanos de ese país cruzaron la frontera, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional. Ese proceso comenzó este mismo jueves en varios puntos fronterizos, según lo evidenciaron varios medios de comunicación, incluyendo a La Voz de América. La medida ha causado ya críticas entre legisladores de los dos espectros políticos en Washington, incluso por parte del senador demócrata Robert Menéndez, uno de los principales aliados del presidente Joe Biden. Esto fue lo que indicó el senador.
No puedo apoyar ningún programa que crea requisitos adicionales para los venezolanos y está acompañado de una expansión imperdonable del título 42 de Trump.
Defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la oposición venezolana también catalogaron como insuficiente el límite de estas 24,000 permisos para los venezolanos. Desde el Departamento de Estado informa Jorge Agobián de La Voz de América.
A propósito, Jorge, sobre esa situación de los migrantes venezolanos, muchos de ellos desde un autobús en Medellín, Colombia, siguen su viaje hacia los Estados Unidos, mientras un nuevo decreto establece que los venezolanos que ingresen al país por tierra serán devueltos a México. Algunos de ellos compartieron con la agencia francesa de prensa su pensamiento ante las nuevas medidas anunciadas por Washington.
Voy con una gente que tiene fe y nosotros vamos a llegar allá y vamos a poder decirle a todos los familiares nosotros, ya sabes que estamos aquí a pesar de todo lo que dijeron en el camino. Y vamos para allá, con la bendición de Dios.
Por la vía aérea sería un poco más fácil, pero a la vez más difícil. Porque yo creo que tendrían acceso los que tengan su pasaporte y los que tengan el suficiente dinero. Nosotros no contamos con ninguna de las dos.
Uno como inmigrante, uno va dispuesto a todos, a ganar o a perder, ¿no? Digo yo. A lograr lo que y el propósito que uno se puso, no. Para eso lo hace uno.
Uno tiene que ver a ver si es verdad o es falso, a ver cómo es la cuestión.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, por su parte, endureció el tono con los inmigrantes que han entrado de manera irregular a su país. En el marco de su visita a Antofagasta, el mandatario apuntó que se regularizarán o se tendrán que ir y confirmó la presentación de nuevos proyectos de ley en materia migratoria.
Fue ingresado al Senado el proyecto de ley que reforma la ley de migración y extranjería para hacer más expedito el procedimiento de expulsión administrativa de una persona extranjera, facilitando los mecanismos de notificación de la medida que muchas veces impedían que se concretaran estas expulsiones. Además, en segundo lugar, ingresamos ayer, martes 11, a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que reforma la ley 18.216 para permitir la expulsión judicial de personas condenadas por ley de droga. Además, tal como anunciamos en junio pasado en Arica, estamos avanzando en la implementación de un registro biométrico y biográfico de todas las personas extranjeras que se encuentren residiendo en Chile en situación migratoria irregular. Queremos saber quiénes son, dónde viven, su identidad y de esta manera avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, siempre respetando los derechos humanos de las personas y también haciéndonos cargo de las necesidades de la ciudadanía que vive en los lugares que han sido más impactados por la migración.
Y Nicaragua se vuelve más dependiente de las remesas familiares. Según economistas, las remesas han representado el 17% del Producto Interno Bruto y podrían representar aún más.
informa Donaldo Hernández.
El nicaragüense Apolonio González reside hace varios años en Costa Rica y se dirige a una empresa de remesas en el centro de San José para depositar los dólares que mes a mes envía a su familia en Nicaragua.
En que se diga un poquito, como te digo, que no es cantería, porque vos sabes que ahorita con la pandemia todo se vino fuera, mano. Cuando uno puede, pues manda 100, 200, ¿me entendés? Así es la cosa.
Al igual que Apolonio, miles de nicaragüenses envían millones de dólares en remesas a sus seres queridos. El estatal Banco Central, en su reciente informe, detalló que de enero a agosto, el país recibió 1.970 millones de dólares en concepto de remesas, un aumento del 42% respecto al año pasado.
Muchas de estas remesas van a familias de escasos recursos y en lo que llega la remesa, pues la destinan a consumo.
El economista Daniel Suchar explicó a La Voz de América que el incremento de las remesas hacia Nicaragua refleja el aumento de la migración y añade que el país se ha vuelto dependiente de esas divisas que representan el 17% del Producto Interno Bruto.
Si bien hay muchas personas que salen de Nicaragua, el gobierno de Ortega también tiene un gran conocimiento de que esas personas van a terminar trabajando para él, gusten o no, o de forma indirecta.
Los principales países emisores de remesas son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá y Canadá, en los cuales hay mayor presencia de nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América.
A las 3:25, vistazo al mundo. Ucrania celebra hoy la fiesta de su ejército en plena guerra contra Rusia.
El presidente de Ucrania prometió el viernes la victoria de su ejército contra Rusia. Volodymyr Zelensky agradeció a quienes luchan por su país durante el Día de los Defensores, que por primera vez se celebra bajo la invasión por parte de Moscú. El 14 de octubre agradecemos a todos los que lucharon por Ucrania en el pasado y a todos los que luchan por ella ahora, a los que ganaron en el pasado y a los que sin duda ganarán ahora. Zelensky colocó un ramo de flores frente a un memorial en Kiev que homenajea a los militares muertos en el frente desde 2014, cuando se inició una guerra contra los separatistas prorrusos apoyados por Moscú en el Donbás, en el este del país. El Día de los Defensores y Defensoras fue creado en 2004 en Ucrania para reemplazar la fecha del 23 de febrero, heredada de la época soviética.
El presidente Vladimir Putin, por su parte, dijo este viernes que su gobierno no se ha propuesto destruir Ucrania.
No nos hemos propuesto destruir Ucrania. Ellos cortaron el flujo de agua a la península de Crimea, donde viven 2.5 millones de personas. Las tropas tuvieron que entrar y abrir el flujo de agua. Este es un ejemplo de nuestra lógica. Si no hubiera habido esta acción, no habría habido tal contraacción. Ahora, después de que el puente de Crimea fue dañado, tendremos que pensar dos veces lo importante que es para Rusia asegurar la comunicación con Crimea por tierra.
Las personas con hambre en el mundo aumentaron de 282 a 345 millones en el mundo, tan solo en los primeros meses de este año, como informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, vaticinó otro año de hambre récord en vista de que la crisis alimentaria global sigue empujando a más personas a niveles cada vez peores de inseguridad alimentaria aguda. La crisis climática, los conflictos y las presiones económicas aumentaron de 282 millones a 345 millones el número de personas con hambre en el mundo tan solo en los primeros meses de 2022, por lo que la agencia de la ONU incrementó sus operativos de asistencia con la meta de llegar a 153 millones de personas necesitadas este año. Para junio, las operaciones habían alcanzado ya a más de 111 millones, frenando la hambruna en Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. El director ejecutivo del PMA, David Beasley, señaló que la actual crisis alimentaria no tiene precedentes y que todo indica que aún no se ha visto lo peor. Las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord, recalcó Beasley.
Y la plataforma YouTube implementará el símbolo del arroba para los identificadores de canales de creadores de contenido. Nuestro segmento de ciencia y tecnología, Ariane González.
La plataforma de YouTube ha dado a conocer que utilizará el formato de identificadores en los canales con una arroba previa al nombre del mismo y así facilitar a los usuarios la búsqueda e incentivar la interacción con los creadores de contenido. El uso de la arroba en los identificadores aparece en Instagram, Twitter, Telegram y TikTok. Si usted escribe el símbolo de arroba seguido del usuario, accede directamente a su perfil, el que en muchas ocasiones es sugerido por el propio buscador de la red social. Esta posibilidad permite mencionar a los propietarios de estos canales en los comentarios de un video y también etiquetarlos en el título de una colaboración, y así puede acceder a nuevas audiencias. YouTube asegura que cada canal dispondrá de un identificador único y que los identificadores también llegarán a YouTube Short, que son los videos verticales cortos con una duración de hasta 60 segundos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, Marcelo Hernández, de madre cubana y padre dominicano, es el nuevo rostro latino de Saturday Night Live. Esto es del programa.